Ingeniero, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Bueno, gracias por hablar contigo y con todos tus oyentes.
Gracias por atendernos, ingeniero. Bueno, estaba mirando un posteo ahí en el Facebook que hiciste hace unas horas en el tema de esto que se discute ahora, de si es posible o no, pues no es posible bajar la tarifa eléctrica. La concertación dice que tiene un proyecto para eso. El Partido Colorado dice que no se puede. ¿Qué pensás vos? ¿Cuáles son los argumentos de ustedes como concertación para decir que es posible bajar la tarifa eléctrica?
Técnica, económicamente es totalmente factible sin afectar en ningún céntimo siquiera a la finanza de la ANA, porque esa es la cuestión. Lo que falta es sí voluntad política, una correcta política de uso de los recursos ya existentes, ¿no es cierto? Existentes. Se puede empezar también recursos a crearse de recursos existentes. ¿Cuáles son esos recursos existentes? Bueno, los mal llamados gastos socioambientales, o tanto Itaipú como el Yacyretá, que son más de 150 millones de dólares. Abdo Benítez vetó el proyecto. Pues este proyecto de ley que ya se presentó a fines del 2018, el Congreso sancionó en 2019 y él vetó en el 2019 diciendo que no había recursos y decía que los recursos que hacían falta eran 141 millones de dólares. O sea que en base a los datos, inclusive un poco inflados, dados por Abdo Benítez, de 141 millones de dólares al año, perfectamente. Entonces, en vez de seguir gastando como plata dulce esos mal llamados gastos socioambientales, que realmente son ilegales, porque no están previstos en los tratados de impulso, y que, por dar un ejemplo, porque tenemos que hablar sobre la base de los hechos, se destina, por ejemplo, al puente sobre Carmelo Peralta y Puerto Murtiño, que es un puente que está causando un daño ambiental grave al Chaco, ¿no es cierto?, con toda la ruta, daño grave a las comunidades indígenas. Hay protestas de organizaciones indígenas y de quienes la apoyan tanto a nivel nacional como internacional del daño que están causando. O sea, no solamente no son gastos socioambientales, sino son contrarios a lo social y ambiental, y exclusivamente ese puente es para que los sojeros brasileños salgan más barato hacia el Pacífico. Imagínate, gastar fondos paraguayos para favorecer a los sojeros brasileños. Realmente una barbaridad lo que está haciendo Abdo. ¿Y qué propone el proyecto de energía que fue vetado? Nosotros lo volvimos a presentar como campaña Itaipú 2023, ¿no es cierto? Lo volvimos a presentar al Congreso en el 2022 y esperamos tratarlo. De hecho, en la medida que seamos electos senadores, diputados, vamos desde el Frente Guasul y Mometa, vamos a estar impulsando ese proyecto de ley para que efectivamente se deje de mal utilizar, mal gastar, que se deje de utilizar en forma ilegal para las empresas amigas de Cartes, de Santi Peña y de Mario Abdo Benítez, y que sea utilizado para que el 90% de nuestra población tenga una tarifa eléctrica más barata y sobre todo que se genere empleo en nuestro país.
Ingeniero, nosotros conocemos de cerca el tema de los fondos sociales, especialmente Yacyretá, porque aparte de otras cosas con que se financian, también está el tema de becas, está el tema de producción, apoyo para los productores acá en la zona. ¿Qué hacer ante eso que ahora cubren esos fondos?
Claro que hay algún buen uso en algunos casos que de cualquier manera tienen que ser cubiertos por el presupuesto general de la nación. La función de Yacyretá y Itaipú no es dar becas, no es apoyar a regiones que no tienen nada que ver con el embalse. Lo que pasa es que los sectores que tienen que pagar impuestos no quieren pagar impuestos, entonces recurren a las binacionales para que le alivien la carga tributaria. O sea, no se trata de que no haya becas, al contrario, tiene que haber más becas. Pero los fondos de las binacionales tienen que estar dedicados al sector eléctrico. Yo no puedo vaciar el sector eléctrico para atender algunas necesidades que son urgentes y que tienen que ser atendidas por el presupuesto general de la Nación. Pero además, como señalé muy claramente, se destina también a obras que benefician a los ojeros brasileños, en el caso de el puente sobre Carmelo Peralta y Puerto Murtiño, o los viaductos que se hicieron para favorecer a la empresa Tapepona, una concesión ilegal a favor de Jiménez Gaona, Guamós y Parona en Itaipú, regalándole plata a los que ya tienen mucha plata y encima una concesión ilegal. O sea, ese tipo de mal uso de los gastos mal llamados socioambientales, porque muchas veces no tienen nada que ver, es para las empresas amigas, va a facilitar que el 90% de la población tenga una tarifa eléctrica más baja, sin afectar las finanzas grandes, y sobre todo, una cosa que no se destaca suficientemente, las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, que también, según el proyecto de ley, van a ser beneficiadas a medida que generan empleo con tarifas cada vez más baja, cuanto más empleo hay, una energía eléctrica más barata. Pero además hay otros recursos también, o sea, en las binacionales, por ejemplo, y eso menciona el proyecto de ley, consejeros y directores ganan más de 100 millones de guaraníes, y con viáticos, viajes, en fin, una serie de gastos superfluos, nadie puede ganar más que el presidente de la República, que son, no sé, 40 millones de guaraníes. Entonces, hay que aplicar un impuesto a las altas remuneraciones. Hay que eliminar los gastos superfluos, los viajes, los viáticos de ambas entidades nacionales. Entonces, van a sobrar recursos, no es que van a faltar recursos, van a sobrar recursos para bajar la tarifa eléctrica, simplemente racionalizando los gastos, gastando en forma austera, tanto en Itaipú como en Yacyretá. Vamos a poder tener entonces el 90% de la población paraguaya va a poder tener una tarifa más baja, y las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, van a poder tener también una tarifa más baja para generar empleo. Entonces, hacia allí hay que apuntar y no seguir malgastando el dinero público, que es el dinero de las binacionales, aún en objetivos loables como pueden ser becas y otros, que, como digo, no solamente se debe mantener, sino ampliar. Tiene que haber más becas, pero la gente que no paga impuestos tiene que pagar impuestos. No puede ser que un señor como Favero, que tiene 1 millón de hectáreas, no pague nada de impuestos. Este señor es igual, tiene 1 millón de hectáreas de soja y nada, no paga nada. Paga el 0,5% del 1% del impuesto inmobiliario que fija la ley. No es que yo digo, no, la ley dice. Él paga menos de $0.50 la hectárea. Las tierras que él tiene valen más de $10.000 y la ley dice 1%, o sea, él tiene que pagar $100 la hectárea. Entonces, él nomás está evadiendo ya cerca de $100 millones al año. Evadiendo, es un delincuente que evade al fisco. Los que van al fisco en Estados Unidos, en otra parte, van presos. Acá no, acá son las autoridades. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, que paguen impuestos lo que tienen que pagar y que la población se beneficie con una tarifa eléctrica más baja, también para todas las pequeñas y medianas empresas que generan empleo.
Ingeniero, el tema de, vos dices, bajar el sueldo a los, no sé, directores, consejeros, trabajadores de la entidad. Se ha hablado siempre de eso, pero dice que no es posible bajar el sueldo a un trabajador ya que gana eso. ¿Va a ser posible eso?
Porque no se trata de bajar el sueldo, o sea, a veces se entiende mal. Lo que se trata es que en forma soberana, somos un país soberano, o sea, lo que me digan que somos provincia argentina o estado brasileño, somos un país soberano y debemos aplicarle impuestos a los altos salarios. Eso es lo que se ha planteado en el Congreso, no bajarle el sueldo a nadie, no el director, el consejero o el alto ejecutivo y te escucha, se está, va a seguir ganando 100 millones. Ah, pero va a pagar 60 millones de guaraníes para que su salario neto sea igual o inferior al del presidente de la República. Nadie debe ganar más que el presidente de la República, si no estamos subvirtiendo el orden institucional, es grave. Y tenemos que tomar esa decisión soberana de aplicarle altos impuestos que corresponden a los altos salarios para que se haga justicia. Una cosa, pues ellos justifican, dicen, no, lo que pasa es que de Brasil, Argentina también tiene altos salarios. Se van a mantener altos salarios. Lo que no cuentan es que los impuestos en Brasil y Argentina son mucho más altos que acá. Entonces, acá no pagan impuestos y tienen salarios netos muy superiores a los de Brasil y Argentina. Entonces, lo que se trata es de ejercer nuestra soberanía, también en el caso de los altos funcionarios que son corrompidos, son sobornados con estos altos salarios para que estén siempre a las órdenes de las grandes empresas brasileñas y argentinas por el soborno de los altos salarios que reciben. Van a seguir con sus altos salarios, pero van a pagar un impuesto correspondiente de manera que ganen menos que el presidente de la República. ¿De qué manera el presidente de la República va a poder instruccionar a sus subordinados si ganan el doble, el triple, el cuádruple que él? Esa subversión de la institucionalidad tiene que terminar y pasa entonces por la aplicación de impuestos a los altos salarios, como hemos planteado desde el Frente Guasú y Moneta reiteradas veces, y se han negado el grupo de Santi Peña, Horacio Cartes y Aldo Benítez.
Lo último, ingeniero, que estuvimos hace un momento comentando con mi compañero aquí en el programa, que el ministro de Educación y Ciencia dice que hay cero presupuesto para infraestructura y que él pide cobrar más impuestos. ¿Qué pensás de esto?
El ministro de
Educación.
Que hay cero presupuesto. Claro, realmente es lamentable cómo no se sabe aplicar una política tributaria, lo que te estaba diciendo, siquiera cobrar lo que dice la ley. Yo te puse el ejemplo del impuesto inmobiliario, el impuesto que es una ridiculez, inclusive el 1% del valor de la tierra es una ridiculez, ¿no es cierto? Pero no se cobra lo que está diciendo, ¿no es cierto? Está diciendo el impuesto 1%, y el señor Favero, como dice, que tiene 1 millón de hectáreas entre propias y alquiladas, él paga el 0,005%, no el 1%, evade en forma ilegal, en connivencia con el Ministerio de Hacienda, el 99,5%. Él paga menos ahí en Yacundal, menos de medio dólar por hectárea, cuando tendría que estar pagando encima de $100. Entonces, lo que se trata, si el ministro de Educación quiere tener fondos para infraestructura educativa, y bueno, que se aplique la ley, que rija la ley, que no siga esta violación ilegal de la ley a favor de los grandes latifundistas, muchos de ellos brasileños, que se aprovechan de nuestra riqueza, destruyen nuestros recursos naturales y ni siquiera pagan el 1% de impuestos como fija la ley, en connivencia con el ministro de Hacienda a turno. Entonces, eso tiene que terminar. Los privilegios, si vamos a privilegiar a alguien, privilegiemos al desamparado, al que no tiene dónde ir a estudiar, dónde ir a atenderse en salud, que no tiene empleo. Tiene que haber una salud gratuita para todos, como fue durante el gobierno de Fernando Lugo, una educación pública y gratuita de calidad, ¿no es cierto? Y también tiene que haber oportunidad de empleo. Y eso se va a hacer cobrando impuestos a quienes se debe cobrar de acuerdo a la ley vigente. Ni siquiera hace falta crear nuevos impuestos, que también se pueden crear, como estamos señalando, el impuesto a los altos salarios, que debería crearse para tener una tarifa eléctrica más barata. Pero en el caso del impuesto inmobiliario puede generar centenares de millones de dólares para el Estado, que pueden servir justamente para infraestructura educativa, infraestructura de salud y otro tipo de infraestructura.
Ingeniero, te agradezco por tu tiempo, te comprometo que podamos seguir conversando. Estos temas son de interés, y más aún acá en Ayolas, cuando tenemos de vecina a Yacyretá. Muy amable, muchas gracias, ¿no?
Gracias a usted y a la orden de siempre.